Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, delegaciones de 27 países y representantes de 12 organizaciones internacionales se reunieron en Damasco para participar en una conferencia internacional sobre refugiados. Existen grandes obstáculos para el regreso de los refugiados sirios a su patria, incluido un bloqueo económico, declaró el presidente de Siria, Bashar Assad. Este miércoles, despegaron con destino a Armenia otros 3 aviones con pacificadores rusos y equipos militares. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, añadió que el contingente está armado en conformidad con el acuerdo de tregua. En las últimas 24 horas, Rusia llegó a 1.836.960 contagios de COVID-19 y 31.593 decesos asociados a esta enfermedad. Rusia alcanzó acuerdos serios con Brasil y la India sobre la creación de la vacuna contra el COVID-19, informó el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Delegaciones de 27 países y representantes de 12 organizaciones internacionales se congregaron este 11 de noviembre en la capital siria, Damasco, para participar en una conferencia internacional sobre refugiados.
Tema principal.
La Organización de las Naciones Unidas asistió al evento en calidad de observador. La delegación rusa, en particular, estuvo representada por especialistas de más de 30 entidades. Existen grandes obstáculos para el regreso de los refugiados sirios a su patria, incluido un bloqueo económico, declaró el presidente de Siria, Bashar Assad, durante su intervención ante los delegados de la conferencia.
Existen grandes obstáculos, además de la presión a la que se someten los refugiados sirios en el exterior para evitar su regreso. Existen sanciones económicas ilegales y bloqueos impuestos por el régimen estadounidense o sus aliados. Ahora está en curso un trabajo duro para garantizar que cada refugiado que quiera regresar a su zona de origen pueda hacerlo. El problema de los refugiados sirios es un problema artificial, ya que el fenómeno de la emigración masiva se desconocía en Siria durante los últimos siglos. Los regímenes occidentales, ante todo el estadounidense, siguen creando condiciones para que se mantenga el fenómeno de los refugiados sirios, así como barreras para su regreso a la patria. Hoy nos enfrentamos a un problema complicado, con millones de refugiados que quieren retornar, destacó el líder sirio. Entre los obstáculos que impiden el retorno de los refugiados, el presidente Assad mencionó el bloqueo económico, las sanciones ilegales y la presión a la que se someten los sirios que quieren regresar a su país de origen.
Todos los campamentos de refugiados ubicados en Siria deben ser eliminados, recalcó el jefe del Centro de Coordinación Ruso-Sirio para la Repatriación de los Refugiados, Mikhail Misintsev.
Hace falta garantizar el desmantelamiento de todos los campamentos de desplazados internos y sus habitantes deben ser repatriados a los lugares de residencia elegidos y adaptarse a la vida normal. Los campamentos de refugiados alimentan a los grupos militares ilegales con recursos humanos. Rusia llama a respetar el derecho internacional y los principios de la Organización de Naciones Unidas, así como a transferir al gobierno legítimo de Siria el control de los territorios ocupados ilegalmente tan pronto como sea posible. Es importante reorientar parte de los programas de apoyo a los sirios fuera del país, hacia la recuperación de la infraestructura en Siria necesaria para acoger a los sirios repatriados y brindarles asistencia humanitaria.
Siria cuenta con centenares de campamentos de refugiados, incluidos aquellos situados fuera de los territorios controlados por el gobierno. Entre los más conocidos están Rukban y Al-Hol. Rusia asignó más de $1,000 millones para contribuir al restablecimiento de las redes eléctricas y las instalaciones industriales de Siria, así como para otros fines humanitarios, informó el jefe del Centro de Coordinación Ruso de Repatriación de los Refugiados Sirios, Mikhail Misintsev.
En el marco del desarrollo de la cooperación entre Rusia y Siria, las autoridades rusas impulsan varios proyectos en la educación, la medicina, la gestión del medio ambiente, la construcción de viviendas, la colaboración comercial, económica, científica y técnica con sus socios sirios. En Damasco funciona con éxito el Centro de Educación Abierta en Ruso, donde ya pasaron curso de perfeccionamiento más de 100 profesores de ruso. En los centros de educación superior rusos estudian 1.319 ciudadanos de Siria. Más de 1.900 especialistas jóvenes ya se graduaron. Rusia y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU firmaron un memorando para destinar un total de $20 millones en 2020 y 2021 con el fin de distribuir ayuda alimentaria en Siria.
Occidente exigió que sus aliados ignoraran la Conferencia Internacional sobre Refugiados que se celebra en Damasco, aseguró el jefe del Centro de Coordinación Ruso y Sirio de Repatriación de los Refugiados, Mikhail Misintsev.
Sabemos que hay muchos países que quisieron participar en la conferencia, pero por desgracia sus autoridades no lograron superar la presión ejercida por ciertos países occidentales. Incluso se llegaron a enviar órdenes a los participantes potenciales del evento que tiene fines puramente humanitarios con el objetivo de boicotear el foro de Damasco. Al evento fueron invitados todos a los que comprenden la importancia del tema de los refugiados para los países que los acogen y para la propia gente que se encuentra en esa condición fuera de su país natal.
Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas. La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra bajo los auspicios de la ONU y la de Astana, antiguo nombre de la capital kazaja, hoy Nur-Sultán, copatrocinada por Rusia, Turquía e Irán. Actualmente, la búsqueda de una solución política a la crisis siria y el retorno de los refugiados ocupan el primer plano de la labor de las autoridades. Hasta aquí nuestra breve reseña de la Conferencia Internacional sobre Refugiados en Damasco.
Tema principal.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Este miércoles despegaron con destino a Armenia otros 3 aviones con pacificadores rusos y equipos militares. A esta república arribaron anteriormente más de 400 militares profesionales. Una parte de ellos se desplazó esta mañana directamente hacia la línea de contacto, donde estarán desplegados los puestos de observación. El cuartel del mando tendrá su sede en la zona de Stepanakert, la capital de la no reconocida República de Nagorno-Karabaj. A las fuerzas de paz rusas les toca recorrer en vehículos blindados con los signos celestes distintivos unos 300 kilómetros desde la capital armenia, Yerevan, hacia los lugares de dislocación a través de desfiladeros en las montañas de Armenia. A fin de no obstaculizar el tráfico de automóviles civiles, el convoy fue dividido en pequeños grupos.
El convoy fue formado por la noche en el aeródromo armenio El Buni. Carros blindados, vehículos Tigres y coches auxiliares quedaron dispuestos para la marcha en un santiamén. Pues las tripulaciones están integradas por militares profesionales fogueados. La base de este contingente ruso es la quinta unidad de la Brigada Motorizada Especial de la Circunscripción Militar Central, creada hace 15 años especialmente para la ejecución de misiones de paz. Muchos de sus miembros conocen de memoria las particularidades del servicio en las montañas. Las zonas de trabajo de los pacificadores están claramente consignadas en la declaración conjunta del presidente de Rusia, Vladimir Putin, su homólogo de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan. El contingente estará emplazado a lo largo de la línea de contacto en Nagorno-Karabaj. El militar Oleg Petrov comentó.
Проходить будем службу на Горном Карабахе, разворачивать La misión de servicio la cumpliremos en Nagorno-Karabaj, donde se desplegará el contingente de paz. Nuestra tarea fundamental consistirá en impedir el contacto de las partes beligerantes, el despliegue de los puestos de observación, de los puntos de paso y de control, y llevar a cabo misiones de patrullaje en la zona de nuestra responsabilidad.
Según el acuerdo tripartita, a la zona del conflicto de Karabaj llegarán de Rusia un total de 1.960 militares, 90 carros blindados y unos 400 vehículos auxiliares.
El plazo de la estadía de las fuerzas de paz rusas en Nagorno-Karabaj será de 5 años, con opción de prórroga automática por otros 5 si no es objetado por una de las partes.
Rusia y Turquía colaboran sobre Nagorno-Karabaj a través de un centro observador en territorio azerbaiyano en vez de en Nagorno-Karabaj, contestó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la pregunta sobre unas fuerzas de paz conjuntas ruso-turcas de las que supuestamente había hablado el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev. El portavoz presidencial descartó que se haya debatido el envío de fuerzas de paz conjuntas. En realidad, el presidente azerbaiyano se refería a la observación ruso-turca del cese el fuego en Nagorno-Karabaj. Peskov subrayó que el centro observador se ubicará en Azerbaiyán. Indicó que las hostilidades en Nagorno-Karabaj cesaron con un acuerdo entre las partes beligerantes, Armenia y Azerbaiyán, y el envío de fuerzas de paz rusas busca mantener el alto el fuego. El portavoz del Kremlin añadió que el contingente está armado en conformidad con el acuerdo de tregua.
Por supuesto, queda por concretizar las funciones porque no se precisaron en la declaración conjunta de dos presidentes de Rusia y Azerbaiyán y el primer ministro de Armenia, pero tomando en cuenta la principal función de un contingente de paz, garantizará que se mantenga la tregua y cesen todas las acciones militares, comentó Peskov a la prensa. Asimismo, quedan por aclarar otros detalles, apuntó el funcionario. Respecto a una posible protección de lugares de culto por parte de los soldados de paz rusos, respondió que todavía no se ha debatido el tema. Peskov indicó que el envío de fuerzas de paz a Nagorno-Karabaj se acordó tras un proceso largo y tenso encaminado a buscar vías para detener la guerra y pasar a la línea político-diplomática.
Esto es El Punto. Rusia llegó a 1.836.960 contagios de COVID-19 y 31.593 decesos asociados, al sumar en un día 19.851 y 432 respectivamente, comunicó este miércoles el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra la Propagación del Coronavirus. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la capital rusa, 4.477, en San Petersburgo, 1.574 y en la región de Moscú, 701. Con 432 muertes registradas durante el último día, el balance de fallecidos por COVID-19 ascendió a 31.593. Rusia es el quinto país con más infecciones por coronavirus, después de Estados Unidos, 10,25 millones, la India, 8,63 millones, Brasil, 5,69 millones y Francia, 1,85 millones. Rusia alcanzó unos acuerdos serios con Brasil y la India sobre la creación de la vacuna contra el COVID-19, informó el viceministro de Exteriores ruso Sergei Ryabkov en una discusión en el Club Internacional de Debates Valdai.
Moscú ha trabajado con los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tanto en un formato colectivo como bilateral. En los temas relacionados con la creación de las vacunas, su registro, el inicio de la producción en volúmenes necesarios. Tenemos unos acuerdos serios con Brasil y la India al respecto.
Rusia tiene planeado producir este mes 500.000 dosis de su vacuna contra el coronavirus Sputnik V, informó la viceprimera ministra rusa Tatiana Golikova. En noviembre de 2020 está previsto producir 500.000 dosis de la vacuna Sputnik V, dijo Golikova en una reunión con los diputados de la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento ruso. En diciembre y enero, agregó, se planea producir 1,5 millones de dosis, a partir de febrero de 2021, 3 millones y a partir de abril de 2021, 6 millones de dosis en un mes.
El pasado 11 de agosto, Rusia registró la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya. El fármaco se produce en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa. La vacuna consta de dos componentes. El primero se basa en el adenovirus humano tipo 26 y el segundo en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. El medicamento se administra en dos etapas, en un intervalo de 21 días. Sputnik V pasó dos fases de pruebas y la tercera y definitiva se llevó a cabo en la actualidad. El 6 de noviembre pasado, el Fondo Ruso de Inversión Directa comunicó que firmó acuerdos para la producción de la vacuna Sputnik V con 5 empresas de Brasil, la India, China y Corea del Sur.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió este miércoles en el balneario de Sochi, en la costa del Mar Negro, con la cúpula militar y los directivos del complejo militar industrial del país. El tema central fue el de los sistemas de control de las fuerzas nucleares estratégicas. Vladimir Putin señaló al respecto que se encuentra en su fase final la creación de un nuevo punto de control de protección prácticamente absoluta. De la eficacia de la labor de tales sistemas depende la capacidad del ejército y de la flota de responder adecuada y rápidamente a las eventuales amenazas, y en los últimos tiempos se ha hecho bastante para la modernización de estos sistemas de control, dijo el jefe de Estado y amplió.
Hoy día todos los puntos de control permiten recibir en tiempo real informaciones multilaterales de la situación y sobre la base de dicha información calibrar la situación y adoptar las decisiones pertinentes. Es importante que todos los equipos, sistemas de armas, de comunicación y de control de las fuerzas nucleares continúen siendo modernos, simples y fiables como el fusil automático Kalashnikov, para que ellos se renueven de manera sucesiva y planificada. Y todo sobre la base de las tecnologías nacionales avanzadas y de las soluciones de ingeniería. Entendemos bien y somos conscientes de esto, y sabemos que mucho depende de la vitalidad de estos sistemas, de su capacidad de mantener en condiciones de combate su funcionamiento. Es más, esto es necesario garantizar incluso en el caso de lanzar un ataque nuclear. He sido informado de que se encuentra en la etapa final la creación de un nuevo puesto de control, que cuenta con una protección prácticamente absoluta, incluso de las fuerzas nucleares estratégicas. Su margen de seguridad será excepcionalmente elevado, indicó el presidente de Rusia.
El experto militar Iván Konovalov, director de desarrollo de la Fundación de Asistencia a las Tecnologías del Siglo XXI, subrayó la importancia de la creación de semejante puesto de control.
Para las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia, al igual que cualquier otra potencia nuclear, un momento de suma importancia es su vitalidad. La existencia de tal punto de gestión de las fuerzas nucleares intensifica la vitalidad de estas fuerzas. Está claro que las fuerzas nucleares de Rusia son, sobre todo, instrumento de disuasión. Y pocos creen que van a ser empleadas debido a que se entiende que en tal caso significará la destrucción mutua de los adversarios con la ayuda de las fuerzas nucleares. Sin embargo, su estabilidad, su vitalidad constituyen un elemento importante de la capacidad defensiva del país. De ahí que se ha otorgado realmente una atención considerable al sistema de control y de seguridad de las fuerzas nucleares. Cabría destacar que incluso en los tiempos más difíciles, cuando enfrentábamos problemas enormes con el presupuesto militar, las fuerzas nucleares fueron, sin embargo, prioritarias. Y ello porque todos entienden que mientras ellas existan, tendremos garantizada la seguridad de nuestras fronteras, concluyó Iván Konovalov. sintonizan Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. La administración Trump ordenó a las instituciones no cooperar de momento con el equipo responsable de la transmisión del poder al candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, quien, según datos preliminares difundidos por medios de comunicación, ganó las elecciones, comunica el diario The Washington Post. Altos representantes de ministerios notificaron al periódico que están preparando una información para el equipo de Biden sobre el estado de cosas, pero recibieron la disposición de no permitir el acceso a dicha información hasta que los resultados no sean anunciados oficialmente por la Dirección de Servicios Generales de Estados Unidos.
Nos dijeron que hagamos caso omiso de los medios y esperemos hasta que no aparezca la información oficial de las autoridades, dijo uno de los funcionarios. Al mismo tiempo, Emily Murphy, jefa de la Dirección de Servicios Federales nombrada por Trump, por ahora no firma los documentos que deben autorizar la asignación de más de 6 millones de dólares al cuartel general de Biden para garantizar la entrega del poder. El politólogo Igor Shatrov, jefe del Consejo de Expertos del Fondo de Desarrollo Estratégico, expresó su opinión sobre el particular.
Trump es una persona presuntuosa. Desde un principio decía que está obligado a ganar, que todos lo respaldan, y él mismo se lo creyó. En opinión del experto, Trump nada podrá hacer más que impugnar los resultados de la votación. Hasta el 20 de enero, fecha de la investidura del presidente electo, puede hacer algo como presidente en ejercicio, pero haga lo que haga, ya no podrá influir en los resultados de las elecciones.
El sábado pasado, los medios anunciaron el triunfo de Biden sobre la base de sus propios pronósticos del conteo de votos, pero en varios estados el escrutinio oficial aún no ha concluido. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. En una declaración del Comité Oriental de la Economía Alemana, asociación que une a compañías germanas que operan en Europa del Este y en el espacio postsoviético, se señala que con la llegada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2 deben desaparecer de la agenda. La intromisión norteamericana en los asuntos europeos debe quedar en el pasado. Estados Unidos y la Unión Europea se necesitan como socios paritarios. En la política de las sanciones debemos retornar a un procedimiento coordinado, asentado en el derecho internacional. La amenaza de sanciones contra tal proyecto energético europeo como Nord Stream 2 debe ser excluido del debate, señala el documento de la asociación.
Sin embargo, la agencia Bloomberg informó que las autoridades norteamericanas se proponen introducir sanciones contra las compañías de seguros y certificación que colaboran con los barcos rusos en la culminación del tendido del gasoducto Nord Stream 2. Según fuentes de la agencia, miembros de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos y del Senado llegaron a un acuerdo sobre inclusión de enmiendas en las nuevas sanciones al gasoducto en el proyecto de ley del presupuesto de la defensa para el año fiscal 2021. Este debe ser aprobado antes de que termine el año en curso. En el nuevo proyecto de ley se indica que las sanciones introducidas anteriormente se extienden a toda la actividad del tendido de tuberías y del seguro.
El especialista señor Vladimir Vasiliev del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia admite que en el caso de un relevo en la administración de la Casa Blanca no cabe esperar una atenuación de las sanciones en torno a Nord Stream 2.
No preveo al día de hoy alternativa alguna. Es cierto que la administración de Joe Biden va a normalizar seguramente las relaciones con Europa. Y no es casual posiblemente que la canciller de Alemania, Angela Merkel, fuera uno de los primeros que felicitó a Biden por la victoria, con la esperanza de que la nueva administración pueda abordar de manera distinta el problema de Nord Stream 2. Pienso que la administración de Biden, en caso de que su victoria sea reconocida oficialmente, se va a guiar en su política por consideraciones ideológicas, para lo cual sustituirá tan solo el fundamento para las sanciones contra Nord Stream 2.
Cabe destacar que el comando de Biden anunció que comenzará el tránsito a las tecnologías verdes y renunciará a la economía fundada en hidrocarburos, indicó el experto y amplió.
Si la administración de Donald Trump abandonó el Acuerdo de París sobre el clima, Biden anunció que con su primera medida restablecerá la presencia norteamericana en ese documento. La administración estará contra el proyecto si va a entorpecer el tránsito a las tecnologías verdes. No abrigo por ahora ilusiones en que pueda ser atenuada la presión sobre Alemania a raíz del gasoducto Nord Stream 2, apuntó el experto en Estados Unidos, Vladimir Vasiliev.
Cabe recordar que en diciembre de 2019, Estados Unidos impuso sanciones contra el proyecto, exigiendo a las compañías encargadas de su tendido el cese inmediato de tal construcción. La helvética Alseas anunció prácticamente al instante que paralizaba el tendido de las tuberías. En octubre, Estados Unidos amplió las sanciones extendiéndolas además a las empresas que entreguen servicios, equipos o financiamiento para la modernización o el pertrechamiento de los barcos que trabajen en el proyecto. Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. Crimea planea establecer unas rutas comerciales marítimas directas con Nicaragua, informó Sputnik el viceprimer ministro de la República Peninsular Rusa, Georgi Muradov.
Esperamos que las rutas comerciales se cubran directamente a través de los puertos crimeos. De esta manera, las mercancías de Nicaragua que no tienen miedo de sanciones serán transportadas a Rusia a través de Crimea, dijo. También el representante del Kremlin en la península afirmó que Crimea y Nicaragua podrían cooperar en muchos ámbitos. Así, el viceprimer ministro de la República recordó que Nicaragua es uno de los mayores exportadores de café en el mercado ruso, mientras que Crimea dispone de instalaciones para moler y envasar el café nicaragüense. Además, señaló, la península puede participar en la Organización de Suministros de Productos del Mar y la Fruta Tropical a Rusia. Entre otros ámbitos de cooperación prometedores, Muradov destacó la vitivinicultura. Esperamos que lleguen estudiantes a las universidades de Crimea. Tenemos una serie de propuestas de distintas personalidades de la cultura y las estructuras sociales de crear un centro cultural nicaragüense, agregó Muradov.
El 10 de noviembre se inauguró el Consulado Honorario de Nicaragua en Crimea. Se trata de la primera representación diplomática extranjera en la península desde su reunificación con Rusia en 2014. La decisión no fue bienvenida por Ucrania, que emitió una orden para iniciar la imposición de sanciones contra Nicaragua. Muradov declaró que las sanciones de Ucrania son dictadas únicamente por su impotencia.
El país centroamericano reconoció a Crimea como parte de la Federación de Rusia en 2014, el mismo en que la península se escindió de Ucrania y se incorporó a Rusia tras celebrar un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esa opción. Las autoridades ucranianas consideran a Crimea un territorio provisionalmente ocupado. Moscú ha declarado en reiteradas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, votaron a favor de la unificación con Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que el tema de Crimea está zanjado definitivamente. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. El Servicio de Inteligencia Militar de la República Checa publicó en su página web el informe correspondiente al año 2019 en el que se indican que el mundo está frente a la amenaza de una nueva guerra mundial. Según analistas, actualmente el conflicto global se encuentra en la primera fase. Se está modelando la visión del mundo de aquellos que quieren participar activamente en ella y paulatinamente se van definiendo los instrumentos tecnológicos con los cuales se podría manejar dicho conflicto, reza el informe.
Según los autores del documento, la rivalidad entre Estados Unidos, Rusia y China podría ser una de las razones del conflicto. En el informe se destaca asimismo la caída de la relevancia del derecho internacional. El diálogo pacífico como forma de solución de las contradicciones brilla por su ausencia, mientras que la firmeza del orden mundial está cuestionada, subrayan los analistas. Según ellos, el incremento de la tirantez permite asimismo manipular la conciencia social. El miembro numerario de la Academia de Ciencias Militares de Rusia, Vladimir Kosin, comentó la publicación señalando que de momento no existen motivos serios como para desencadenar la Tercera Guerra Mundial.
Considero que el temor de la inteligencia checa por el inicio de tal guerra es extremadamente exagerado. En primer lugar, Rusia y Estados Unidos cuentan aproximadamente con el mismo número de ojivas y portadores nucleares. Los demás estados poseedores del arma nuclear tienen mucho menos. De momento no existen motivos serios como para desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Claro que existen contraposiciones políticas y tecnomilitares. Pero entre las grandes potencias nucleares no hay ningún conflicto de gran envergadura. Es más, existe el acuerdo de prevención de la guerra nuclear. Además, entre los países nucleares hay líneas de comunicación directa de emergencia a nivel de jefes de Estado y de gobierno. Pienso que en todas esas historias macabras provenientes de Praga, además de ser exageradas, también son dañinas. Pero lo cierto es que siempre hay que mantener la pólvora seca. Hay que seguir de cerca los preparativos militares de los estados hostiles a Rusia, que acercan más y más el arma nuclear a las fronteras rusas, apuntó Vladimir Kosin.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Por primera vez en más de 40 años, las autoridades de Taiwán reconocieron públicamente el hecho de la llegada a la isla de infantes de Marina de Estados Unidos para entrenar a las fuerzas especiales taiwanesas. El Ministerio de Defensa de la isla comunicó que la cooperación y los intercambios entre Taiwán y Estados Unidos en el terreno militar y en el ámbito de la seguridad transcurren de forma normal y apuntan al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región.
Las visitas regulares de militares norteamericanos a Taiwán para entrenar al personal militar local, incluidos los entrenamientos conjuntos anuales de las fuerzas especiales, hace tiempo que no son ningún secreto, escribe el diario chino Global Times. Taiwán anunció a todo pulmón la presencia de Fuerzas Armadas norteamericanas en la isla porque el gobernante Partido Democrático Progresista quiere dar la impresión de que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, independientemente de quién gane las elecciones. Así opina el experto de la Asociación China de Control de Armas y Desarme, Xu Guangyun.
La filtración de información a los medios de comunicación sobre los entrenamientos conjuntos de las fuerzas especiales es un signo de debilidad y confusión de la parte taiwanesa, estima el politólogo y profesor de la Universidad de Moscú, Andrei Manoilo.
Pueden haber dos motivos del por qué en Taiwán han decidido revelar la información. El primero consiste en la necesidad de actuar con anticipación, de mostrar que ellos ya se encuentran bajo la firme tutela norteamericana. Y el segundo evidencia que el anuncio de tales cosas puede ser consecuencia de miedo o pánico. El nerviosismo general generado por la crisis política en Estados Unidos asustó un poco a las autoridades de Taiwán, y por eso han decidido anunciar los entrenamientos de las fuerzas especiales.
El 10 de noviembre, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo declaró en conferencia de prensa que una delegación taiwanesa ha sido invitada a Washington para sostener negociaciones económicas fijadas para el 20 de noviembre. Andrei Manoilo considera que la tarea de la administración Trump consiste en crear la mayor cantidad posible de problemas en los que Biden y su equipo se verán empantanados.
El predecesor de Trump en el cargo de presidente actuó exactamente de la misma manera. Se trata de una tradición común. Crear problemas y agravar las relaciones entre Taiwán y la China continental es lo más simple que se puede hacer. Estados Unidos no puede renunciar a la tutela de Taiwán y el agravamiento de las relaciones entre las dos costas del estrecho de Taiwán será un dolor de cabeza para Biden. Tal es la lógica de acción de la actual administración norteamericana. He ahí el por qué invitan a una delegación taiwanesa a Estados Unidos, supuestamente para sostener negociaciones económicas. Lo más probable es que allí también esté presente el componente militar, que tengan lugar negociaciones entre los servicios de inteligencia, supone el politólogo.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.